Amén. Mi vida está en tus manos. Aleluya. Gracias, músicos. ¿Están contentos? Mantengámoslo de esa manera. ¿Qué dicen ustedes? Amén. ¿Vinieron a adorar al Señor? Para eso estamos aquí, ¿correcto? Ningún diablo nos va a impedirnoslo. Nada nos va a impedir que lo adoremos. Bendito sea su maravilloso nombre. Tengo un pensamiento sencillo aquí esta noche. Es algo que hemos visto antes, pero como hemos cambios en la congregación, necesitamos en cualquier tiempo en particular. Nunca se envejece. Quisiera leer de Apocalipsis capítulo 6 esta noche, los primeros 6 versículos. Apocalipsis 6, versículos 1 al 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Tenía un arco, pero no tenía flechas, correcto. Y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino, ni el vino. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras reunimos por este servicio de media semana. Queremos decirte cuánto te amamos, cuánto te apreciamos, cuánto agradecidos estamos, Señor, de ser liberados por ti, de conocerte, de estar en una relación contigo, de caminar contigo, de tener paz, tener gozo, de tener consuelo, tener confianza en nuestro futuro, Señor, y confianza, Señor, de que nuestro pasado se ha encargado de nuestro pasado, que la paga ha sido pagada y la pena. Y que hemos sido liberados. Ruego que ministres a todos y cada uno de nosotros. Somos un pueblo necesitado. Estamos hambrientos y sedientos de ti, Señor, porque hay un hambre y una sed. Eso significa de que hay más para obtener. Y Padre, sabemos que tu palabra nos declara a nosotros que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Venimos a alimentarnos de tu palabra, Señor, y sacar fuerza de ella para ser, para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, Señor, y para que, Padre, tú tengas la preeminencia en cada una de nuestras vidas. Así que ruego que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno del púlpito a la puerta de atrás, aquellos que están escuchando esta noche, aquellos que van a escuchar, y a todos nosotros, Señor. Todos nosotros estaremos seguros de darte alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quiero titular el pensamiento aquí esta noche, estimulación por medio de la revelación. Estimulación por medio de la revelación. Por supuesto, estimulación es algo que pone algo en acción que no estaba en acción antes de eso. Y la revelación es Dios tomando su palabra y dándola a conocer a ustedes, revelándoselas. Así que es la palabra de Dios volviéndose real a ustedes, más allá de lo que está escrito en la página, pero se vuelve real a ustedes personalmente, y luego hay una estimulación que viene. Así que hay una acción. Así que sabemos que la revelación, sabemos que es revelación porque algo sucede. La revelación traerá un cambio en nuestras vidas. No solo causará que nosotros, no solo estimulará nuestro pensamiento, nuestra mente, sino que traerá un cambio en nuestras vidas. Así que la escena que estamos viendo aquí esta noche, así que quiero una vez más repasar Apocalipsis capítulo 6 y versículo 6. Oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino, ni el vino. Así que la escena que estamos viendo aquí es la apertura del el primero de 3 de los 7 sellos, que nosotros como creyentes del tiempo del fin reconocemos que fueron abiertos por el Cordero mismo, el Señor Jesucristo, fueron abiertos por él y revelados y comenzaron a ser develados del marzo 17 al marzo 25 de 1963. Y en las Escrituras aquí tenemos 4 seres vivientes que le dicen a Juan que venga y mire. Y a medida cada uno de estos primeros 4 sellos son abiertos y sabemos que los seres vivientes, o de hecho las criaturas vivientes, simbolizan y representan los oficios del ministerio quíntuple. Hay un león, hay un buey, hay un hombre y hay un águila. Y se encuentran rodeando el trono, se encuentran cuidando el trono en Apocalipsis capítulo 4, versículo 7. Hay 24 ancianos y hay 4 seres vivientes que están alrededor del trono que representan al ministerio quíntuple. Y dicen ustedes, ¿por qué 5 representa 4? Solo quédense con nosotros. Dios puede hacer cosas como Él quiera. Así que estos 4 representan los 5 dones ministrantes que son enviados del cielo. Cristo ascendió a lo alto y dio dones a los hombres. Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, dice primeramente nos dio apóstoles y profetas, pastores, maestros, evangelistas. Nos dijo cuál es el propósito de ello. Estos 5 dones ministrantes son representados por estos seres, 4 seres vivientes que son símbolos. Y sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro de símbolos y sabemos que Dios hizo que Juan escribiera estas cosas en forma de símbolo y luego Dios eligió cuándo y dónde revelaría estas a quién, a dónde y a quién se las revelaría. Y sabemos que fue puesto en forma de símbolo. Si fue escrito y vino de Dios y está en forma de símbolo en la Biblia, entonces hay un tiempo para que ello sea revelado, correcto. Y también sabemos que Juan el Revelador, que estaba en la isla de Patmos cuando estas cosas estaban siendo mostradas a él, Juan representa a la iglesia. Estas cosas van a ser reveladas a la iglesia a su debido tiempo, a su debida temporada. Así que los 5 dones ministrantes, el ministerio quíntuple, sabemos que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros y evangelistas. De hecho, los evangelistas y los profetas están combinados juntos. La unción de águila que está sobre el profeta. Y así que el profeta evangelista es uno de esos 4 seres vivientes. Y por supuesto los otros 3 son el pastor, el pastor y el maestro. Así que estos dones ministrantes están rodeando al trono y están cuidando la vida del cordero sangrante que surge de en medio del trono. Así que donde quiera que esté el cordero, encontrarán estas 4 seres vivientes que están guardando la vida del cordero que está sentado en el trono. Así que mientras el cordero sangrante está sentado sobre el trono, es un trono de intercesión. Hay una obra de intercesión que está siendo hecha, está intercediendo a favor de la iglesia, y donde la intercesión está ocurriendo, ahí está donde está el propiciatorio, ahí es donde está la sangre. Y así que el ministerio quíntuple son guardias de la vida, son guardias de donde ustedes encontrarán a Cristo, donde encontrarán es intercesión ocurriendo. Y también lo vemos en los 4 evangelios. Lo vemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son guardias del trono, por así decirlo. Y están guardando lo que sigue después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los hechos de los apóstoles. Así que tienen estos 4 lados que están alrededor del tabernáculo en el desierto. en el Antiguo Testamento, y cada uno de ellos tenía una bandera que era un estandarte que representaba algo en el norte, sur, este y oeste, y por supuesto dentro del tabernáculo en el centro es donde la gloria Shekinah descendía, es donde la mismísima vida descendía. Y así que en los cuatro lados ustedes tenían, discúlpenme por un segundo, en el lado del oeste tenían el estandarte que era sostenido arriba, levantado, que era el símbolo, en él era el buey, y por supuesto eso representaba la tribu de Efraín. Y en el lado oeste el estandarte era el león de la tribu de Judá, y por supuesto Judá era la tribu que sostenía ese estandarte, y habían otras dos tribus asociadas por supuesto con Judas, así como eran esas tres tribus que eran representados en cada lado, 12 tribus en total. En el lado del sur, el estandarte era de un hombre, y eso era representado por la tribu de Rubén, y en el norte era el águila, que era representado por la tribu de Dan. Así que vemos que ese patrón, vimos una sombra en el Antiguo Testamento, luego vemos los cuatro evangelios en el Nuevo Testamento, y esos cuatro evangelios, si ustedes quieren llegar a esa vida, ustedes tienen que venir a través de los cuatro evangelios. Los cuatro evangelios rodean el trono, y los cuatro evangelios les dicen, les muestran cómo llegar a esa vida. La receta es dada, y son guardias del trono, porque ustedes tienen que venir por camino del Evangelio, o no vienen en lo absoluto. Así que esos cuatro libros se paran como guardias de la vida de Cristo y delinean cuál es el acercamiento correcto para obtener esa vida. Así que la primera ser viviente es el león, por supuesto, que representa los dones ministradores apostólicos, y sabemos que esas cuatro unciones estaban sobre la iglesia durante las siete edades de la iglesia. Fue la unción que estaba sobre la edad apostólica de la iglesia, que cuando fue inaugurada, cuando fue puesta en orden, cuando estaba siendo puesta en orden. Y por supuesto, a lo largo con eso, la unción de la unción apostólica estaba la bandera del león. Así que el evangelio salió con un rugido como de un león. Y los apóstoles, por supuesto, eran muy osados con ella. Sabemos que Pablo era extremadamente osado con ella y dijo, si un ángel del cielo viene y trae algo diferente de lo que yo traje, sea anatema. Si algún hombre cree que es espiritual, primero reconozca que lo que yo traigo son las palabras de vida. Así que era muy osado con ella y necesitaba ser muy osado con ella. Era la unción de Cristo que estaba sobre la iglesia en ese tiempo, y por supuesto con eso fueron vindicados con poderosas señales y maravillas que demostraban el poder del Espíritu Santo en la iglesia, demostraban que Él está vivo, que no están predicando alguna cosa muerta de días pasados, sino que Él está aquí, e introdujo al Mesías, por supuesto, al resto del mundo. Y así que Juan oye un sonido que es como el sonido de trueno, y sabemos que el trueno representa la voz de Dios. Cuando es un trueno, no ha sido interpretado, es la voz de Dios, pero no sabemos cuál es la interpretación, no sabemos qué es lo que está siendo dicho. Así que Juan oye el sonido de trueno, como a medida el primer sello es abierto, y el ser viviente que está representando la unción del león, le dijo a Juan, ven y mira. Así que le va a mostrar algo a Juan. Y cuando el primer sello es abierto, él dice, ven y ve. Y lo que Juan vio fue un jinete del caballo blanco saliendo a conquistar. Y por supuesto, había alguien que estaba cabalgando en un caballo blanco. Y sabemos que una bestia representa un poder, y él salió para conquistar, y tenía un arco en su mano, pero no tenía flechas. Y por supuesto, cuando pasamos por las edades de la iglesia, sabemos que eso, lo que eso representaba el espíritu anticristo que entraría en la primera edad de la iglesia, lo cual Pablo habló en contra, y Juan y Pedro y otros pasaron mucho tiempo identificando y advirtiendo en contra. Cuando el segundo sello es abierto, solo estamos, por supuesto, tocando los puntos sobresalientes de esto, porque este no es el punto principal de nosotros aquí, pero quiero que veamos el escenario en lo cual esto está viniendo. ¿Están conmigo? Cuando el segundo sello es abierto, vemos una criatura parecida a un buey para salir para mostrarle a Juan un jinete en un caballo bermejo. Así que hay un caballo rojo y un jinete gris. El que está cabalgando en cada uno de estos cuatro caballos es el mismo cada vez. Y es un espíritu anticristo. Y es el mismísimo espíritu anticristo, pero ahora está viniendo ya no con enseñanza inocente y pequeños sismos, sino como un asesino gobernante sobre la iglesia, y por supuesto un caballo rojo muestra de que hay sangre siendo derramada, matando a todos que dudaran sus enseñanzas. Así que lo que solía ser una sugerencia de un ismo, tal vez significa esto, tal vez significa lo otro, ahora está escrito: cree esto o muere, inclínate a esto o muere. Así que la unción de Wei sabemos que estuvo sobre la iglesia durante la temprana y las edades medias, o como 900 años o más, y fue una unción para pasar por esas edades y ser una carga de una bestia de carga, porque un buey es una bestia de carga, así como un viviendo una vida de sacrificio, últimamente muriendo una muerte de mártir por fe, que es lo que sucedió durante las edades de la iglesia, como 5 de las 7 edades de la iglesia o 4 de las 7. Y sabemos que la criatura del buey representa el don ministrante del pastor, que es el que lleva la carga de la iglesia. Y el segundo jinete era el mismo jinete que fue visto en la apertura del primer sello, pero ahora es un caballo de diferente color. Es el mismo poder y es un espíritu anticristo. Está ahora en un caballo bermejo y ahora tiene una gran espada. No tiene una espada sin flechas, pero tiene una gran espada para con qué matar. Y sabemos que esa espada fue usada durante las edades para matar al verdadero cristiano. Y luego cuando llegamos al tercer sello, y el tercer ser viviente representa la unción del hombre que está sobre la iglesia y sobre el mensajero de la edad de la iglesia, y así sucesivamente. Es un don de enseñanza del ministerio quíntuple, por supuesto. Y es la tercer ser viviente que le dice a Juan una vez más: ven y mira. Y sabemos que la unción del hombre representa la inteligencia de un hombre, y esta unción estaba sobre los grandes maestros de la quinta y sexta edad de la iglesia. Eran maestros muy dotados en esas edades que estaban saliendo con la palabra. Hombres bajo la unción de Cristo estaban estudiando la palabra durante el tiempo cuando la palabra también estaba siendo traducida, durante el tiempo cuando la palabra estaba siendo impresa, durante el tiempo en que la palabra estaba siendo predicada por todo el mundo, durante la gran era de misiones de la iglesia, y esta misma unción que estaba sobre el ministerio también estaba sobre el pueblo. Así que queremos reconocer que hay como una doble representación aquí. Representa el ministerio quíntuple, pero también representa la unción sobre cada era en particular. Por ejemplo, en la edad del buey era un tiempo de sacrificio, representa al pastor, ese don ministrador en particular, pero también representa al pueblo que moría en una muerte de mártir y vivía una vida de servicio, que solamente agachaban su cabeza y araban y seguían adelante. Y sabemos que esta inteligencia de la unción del hombre estaba sobre grandes maestros y en la quinta y sexta edades de la iglesia, esa misma unción que estaba sobre el ministro estaba también sobre la gente, porque ahora la gente de hecho estaban leyendo la palabra, la gente está recibiendo la palabra y la gente está aprendiendo. No es solo la iglesia que tiene acceso a la palabra, y luego la palabra está hablando en latín o algún otro idioma que la gente no puede entender. De todas maneras, estaba siendo mantenida en las manos de los sacerdotes en la Iglesia Católica y sucesivamente, pero ahora la gente está echando mano de la palabra y hay una unción para que ha de haber un entendimiento de la palabra a medida sale. Y lo que encontramos que estaba escondido y revelado bajo los primeros tres sellos es la iglesia entrando bajo el ataque del poder de Satanás a medida trata de aniquilar la verdadera iglesia del Dios vivo. Y sabemos que esa era su meta y sabemos que lo hizo en cuatro etapas. El oruga, el revoltón, el saltón y la langosta era la misma criatura en cuatro diferentes etapas, tratando de aniquilar la iglesia y, por supuesto, la iglesia. Cristo, siendo el árbol de la vida, la iglesia ha sido llamado el árbol novia durante las edades. Y la meta de Satanás ha sido comerse ese árbol novia para tratar de matar el árbol novia, tratar de quitar la vida de Cristo fuera de la iglesia, a lo cual no tuvo éxito. No están agradecidos. Así que nos damos cuenta que lo que fue escondido y revelado bajo esos primeros tres sellos es la iglesia entrando bajo el ataque de ese espíritu anticristo, tratando de aniquilar la verdadera iglesia de Dios vivo, tratando de apagarlo completamente. Sabemos que la iglesia católica admite, habiendo matado 68 millones de cristianos por no doblar sus rodillas a la iglesia católica. Yo tuve el privilegio de ir a Perú y ministrar en algunas iglesias allá, y sabemos que los incas fueron una civilización muy apta. Hasta donde sabemos, no tenían un lenguaje escrito, y si lo tuvieron, se perdió. Pero tenían tecnología avanzada, y eran un pueblo fuerte. Y los católicos, traídos por los españoles, vinieron y conquistaron Perú, y le dijeron a los incas, a los incas, necesitan arrodillarse a la iglesia católica o los mataremos. Así que no doblaron su rodilla, así que mataron a muchos, muchos de los incas. Eliminaron mucha gente. Todo ocurriendo bajo esos primeros tres sellos, como vemos. Y así que la meta todo el tiempo es de que Satanás reemplace a la verdadera iglesia con la falsa iglesia anticristo, están conmigo. Así que él logra alimentarse de ese árbol novia y comérselo hasta las raíces, pero no puede quitar la vida de Cristo de la iglesia. La vida últimamente está escondida en la tierra, viviendo en las raíces, pero luego un día comienza a surgir de nuevo y vemos que la iglesia siendo restaurada y últimamente llega a producir grano una vez más, el mismo tipo de grano que cayó en la tierra y reproducido de nuevo aquí en el tiempo del fin. Así que la tercera etapa de esta obra es simbolizada al cabalgar sobre un caballo negro que representa la oscuridad que ha caído sobre la iglesia a medida la vida cae en la tierra y las tinieblas o la oscuridad, y la iglesia al parecer parece morir completamente. Pero esa vida está escondida bajo tierra, esperando que la siguiente temporada para comenzar a salir de nuevo. Así que los poderes religiosos de la iglesia, por supuesto, para este tiempo, se han combinado con los poderes políticos del Estado. Así que tienen a la iglesia y el Estado uniéndose, y el Papa, en este tiempo en particular, ahora está portando una corona triple, haciéndole vicario del cielo y de la tierra y vicario del infierno. Y por supuesto sabemos que la palabra vicario significa en vez de. Así que está reclamando estar aquí en vez de Cristo, en lugar de Cristo. Y por supuesto sabemos que eso no es cierto. Así que parece como que Satanás ha ganado. Pareciera como que se ha comido ese árbol novia hasta la tierra. Pareciera como que él ha eliminado la iglesia del Espíritu Santo de Actos capítulo 2 en el libro de Efesios, de los libros de primera y segunda de Pedro y primera, segunda y tercera de Juan. Pareciera como que Satanás ha ganado, pero lo que es Juan ve esta vez, cuando con la ser viviente que parece como un hombre, viene y le dice, ven y mira, vamos a leerlo, Apocalipsis 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Ustedes han visto fotos de eso, hay algo en medio y hay una viga que estaba lanzando aquí, que está en el medio, está y acá tiene cadenas y una vasija o algo en cada lado, y cuando la vasija está vacía, está en medio y representa en tratar de mantener las cosas balanceadas y medir las cosas, porque uno pesa las cosas en una balanza, y el que se sentaba en él tenía un par de balances en su mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Así que Juan ve este mismísimo jinete ahora cabalgando en un caballo de color negro y tiene un par de balanzas en su mano, y este jinete se le permite medir trigo y cebada y cobrar por ello. Y representa, por supuesto, sabemos que la iglesia y el Estado estaban unidos durante este tiempo. Sabemos que solo para comer, el gobierno controlaba quién comía y quién no, pero también representa a la iglesia. La iglesia comienza a cobrar por oraciones. Si ustedes querían que el sacerdote orara por ustedes, él lo hacía por una tarifa. Y sabemos que eso continúa aún hasta este día. Cobrando por cosas, correcto. Cobrando por oraciones, por novenas, por candelas que uno enciende algún santo patrono, así llamado. Y encontramos que en el Antiguo Testamento que el grano o el trigo y el aceite y el vino eran usados juntos en adoración como una ofrenda de adoración y de sacrificio al Señor. Así que sabemos que estos tres ingredientes siempre están asociados con adoración. Y vemos que el grano representa pan o lo que es necesario para sostener la vida, y también tipifica la palabra de Dios, que es el pan, el maná del cielo o el pan del cielo, representa a Cristo. Las edades oscuras fueron largas, las edades oscuras eran oscuras, y la iglesia y el Estado unido se les permitió cargar por las mismísimas necesidades básicas de la vida, medir el grano y cobrar por él, y comenzaron a cobrar por todo. Así, reuniendo la riqueza del mundo, y la Iglesia Católica es la nación más rica del planeta. Así que noten, sin embargo, que en la apertura de los dos anteriores sellos, Juan se le dice por el ser viviente, ven y ve. Y luego Juan ve lo que escribe, lo que ve en forma de símbolo. Pero aquí, cuando este tercer sello es abierto, a Juan se le dice, ven y ve, como antes. Pero esta vez, él no solo escribe lo que ve, pero también oye una voz. Y nos dice lo que esa voz le dice. Esta vez, no es un ser viviente. El ser viviente dice, ven y mira, pero luego Juan oye una voz del medio del trono, y esta voz es el Cordero mismo que está hablando. Correcto, el Cordero mismo que está haciendo esta declaración. Así que lo que sale no está viniendo de los seres vivientes, sino que el Cordero mismo habla de en medio del trono. Para mí eso es bastante significante. Debe ser muy importante si él dice, mira, no le voy a enviar esto a través de otro mensajero ni a través del ministerio quíntuple, lo voy a decir directamente porque yo no quiero que haya. Yo tengo el poder, tengo la autoridad, yo no quiero que esto se malentienda. Déjenme poner esto. El pariente redentor mismo habla a favor de la iglesia, y lo que tiene que decir es tan importante de que el Cordero Sangriente, que Juan previamente se perdió, que estaba sentado en el trono, habla de en medio del trono. Juan no lo vio previamente. Dios está en esta afirmación. Dios está colocando límites en lo que Satanás puede hacer y lo que Satanás no puede hacer. ¿Cuántos creen que Dios está en control? Dios está completamente a cargo. Satanás nunca ha sobrepasado a Dios. Dios no está en el proceso de reaccionar a lo que el diablo está haciendo. Dios tiene un plan y el plan de Dios está obrando perfectamente. No importa lo que el enemigo pueda decir o lo que el enemigo haga, el plan de Dios prevalecerá. Así que Dios está colocando límites en lo que Satanás puede y no puede hacer durante las edades de la iglesia, su iglesia, concerniente a la iglesia del Dios viviente, así como una vez lo hizo, como vemos en tipo y sombra, con su siervo Job. El Señor le preguntó a Satanás una vez, dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Y Satanás dice, sí, seguro. Yo lo he considerado, yo lo he estado observando. Por supuesto que sí. Toda tu atención parece estar sobre este tipo. Tú lo mimas, tú tienes un cerco alrededor de él. Yo quisiera llegar a él. Pero, ¿sabes? No tengo acceso alguno. Pero si pudiera llegar yo a él, yo puedo lograr de que él se incline a mí. Ese era la jactancia de él, de Satanás. Yo pudiera lograr no solo que se arrodille a mí, sino que te maldiga a ti, que renuncie de ti, que te maldiga ante tu cara. Si tan solo me dejaras ir a él, yo pudiera causar que esto sucediera. Así que el Señor dice, muy bien, Satanás, te diré que yo voy a quitar el cerco y voy a permitirte hacer lo que quieras hacerle, excepto no puedes tocar su alma, no puedes sucar la vida, no toques la vida. Yo puse un cerco ahí, un límite, quítale tu familia. Voltea la iglesia contra él, deja que sea malentendido, quita su riqueza, quítale su salud, pero yo te prohíbo de tocar su vida. Yo he puesto un límite ahí, no toques esa vida. Así que Job llega al punto, todos conocemos la historia, Job llega al punto donde es abandonado por todos al parecer, está completamente solo, está sentado en un montón de cenizas, rascando las llagas que se han desarrollado en su cuerpo para deshacerse de la infección que está saliendo de su cuerpo, saliendo por todas partes en él, y es tan solo una mera sombra ahora del hombre que una vez era ante los ojos del hombre. Y en esta condición, Satanás probó de toda forma que podía para lograr que Dios maldijera a Dios y luego morir, para decirle que le dijera a Dios que era mejor irse de esa manera que vivir. Así que llega al punto más negro donde literalmente lo ha perdido todo. No hay nada más que le puedes quitar excepto su vida misma. Y ahí, cuando llega a ese más bajo de todos los lugares bajos, él hace esta afirmación: el Señor da y el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. Algo simplemente sale de dentro de él y hace esa declaración. Satanás había jurado que iba a lograr que maldijera a Dios y muriera, pero en vez dice, el Señor da, el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. Y se le da la revelación del pariente redentor y es estimulado por esta revelación. Así que su vida está siendo protegida y también su revelación está siendo protegida. A él se le da la revelación del pariente redentor. Y esto es antes de Moisés, correcto. Esto es antes de que cualquiera haya hablado de esto en la Biblia. Es el libro más viejo de la Biblia. Se le da la revelación del pariente redentor y es estimulado por esa revelación. Y dice, yo sé que mi redentor vive. Y al final, me pararé sobre la tierra y en mi carne veré a Dios. Y él es estimulado por eso. Y he guardado por ello. Así que su vida es preservada y también es la estimulación de la revelación que viene con eso. Así que Satanás se le prohibió que tocara ese aceite que representa la vida y el vino que es la estimulación de la revelación. Así que están conmigo hasta ahora. Así que lo vemos prefigurado en el Antiguo Testamento. Ahora esa mismísima voz está hablando a Satanás una vez más, y es el pariente redentor mismo. No es un profeta, no es un sacerdote, no es uno de los cuatro seres vivientes, no es uno del ministerio quíntuple. Jesucristo, el pariente redentor mismo, y él está hablándole a Satanás y está notificándole sobre su iglesia, está diciéndolo: puedes cobrar por las cosas básicas de la vida, pero yo te prohíbo de lastimar el aceite y el vino. No lo toques. No puedes manejarlo. No puedes poner tu dedo sobre ellos. Déjalo en paz. No lo lastimes. No lo dañes. Mantén tus manos fuera de ellos. No lo venderás. Oh, aleluya. Amigos, el Espíritu Santo no está en venta. Nadie puede cobrarles por la estimulación que viene con la revelación. Nadie puede darles la revelación. Esa revelación viene de Cristo mismo. Nadie puede darles el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene de Cristo mismo. Nadie puede darles esa vida. Nadie puede quitárselas. Yo solo quiero decirle al diablo esta noche, quiero recordarle que esto todavía es cierto. No toques el vino y el aceite. Yo quiero recordar al diablo, no puedes quitar la vida de un cristiano. No puedes decirle a un cristiano, ya no estás bajo la sangre. Satanás, no tienes acceso a esa vida. Tú no puedes tocar esa vida. Tú no tienes poder sobre ella. Y no puedes evitar que la revelación de la palabra de Dios del verdadero creyente, y no puedes impedir que la estimulación que va a venir, la energización que ocurre, que pone esa palabra en movimiento, tú no puedes quitar eso, no puedes tocar esa estimulación. Puedes seguir adelante y tratar de volver la iglesia en una morgue. Puedes tratar de matar toda señal de vida en la iglesia, pero no puedes hacerlo. No lo vas a hacer. Yo todavía haré llegar esa revelación a mi pueblo, y cuando yo haga llegar esa revelación a ellos, va a haber una estimulación que viene con esa revelación. Puedes hacer que los diáconos traten de apagar a toda la gente. Puedes hacer que la gente tire un manto mojado sobre todo, pero no puedes tocarlo. Esto es tan importante para mí que yo he trazado una línea aquí. Diablo, he trazado una línea aquí mismo y no puedes cruzarla. No puedes tocar esa vida. Y no puedes tocar la estimulación que viene con la revelación. No puedes tocar ese aceite y no puedes tocar ese vino. Y la iglesia dice, se le he dado a mis pequeños, Satanás, y ellos la van a obtener para guardarlos durante las edades. Mi iglesia nunca se le agotará. Tú puedes comerte ese árbol novia hasta las raíces, pero la vida quedará ahí. No llegarás a esa vida. No puedes tocar esa vida. Tú puedes robarles. Y su iglesia ha hecho eso. Puedes pisotearlos, puedes cobrarles impuestos, pero tú nunca les vas a quitar ese aceite y ese vino. Yo he trazado esto. Oh, amigos, deberían de estar emocionados por eso esta noche. Hay cosas que Satanás puede hacer y hay cosas que no puede hacer. Él no puede tocar el aceite, no puede tocar el vino. Oh, estoy tan deprimido. Él no puede tocar el aceite, no puede tocar el vino. Aleluya, yo tengo tanto temor de que me voy a perder. No puedes tocar el aceite y no puedes tocar el vino. Así que nos damos cuenta que el aceite en las Escrituras es un símbolo que representa el Espíritu Santo, y el vino representa la estimulación que viene de la palabra siendo revelada a ustedes. Y cuando esa palabra es revelada a ustedes, cuando es vivificada, se manifestará, será develada, se volverá, esto es aquello, se volverá la mismísima interpretación y se vuelve vida. La palabra interpretada se vuelve luz. Así que el aceite y el vino son tan importantes para la verdadera iglesia, que aún en la hora más oscura de la iglesia, en las edades del oscurantismo, cuando la simiente cayó a la tierra, cuando la semilla murió, cuando la semilla se pudrió, antes de comenzar a surgir de nuevo en la quinta edad de la iglesia, Satanás había quitado prácticamente todo lo que podía de la verdadera iglesia, pero no pudo tocar esa vida y no podía quitarle el gozo. Vamos, amigos, él no puede quitarles la salvación a ustedes, y adivinen qué, no puede quitarles el gozo de la salvación tampoco. No pudo quitarles el gozo, no pudo extinguir la vida que ellos les quedaba. Esa luz nunca se apagó. Esas lámparas seguían ardiendo, ardieron por todo el camino y todavía están ardiendo esta noche. Así que la revelación que quedaba era estimulante al verdadero creyente y nunca estuvieron sin ella. Durante las edades, amigos, no importaba si tenían un poquito o tenían mucho, como lo tenemos en esta última edad, lo que ellos tenían era estimulante. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que la iglesia, alguien diga nunca, la iglesia nunca estaría sin el Espíritu Santo. La iglesia, nunca llegaría un tiempo donde la estimulación que viene de la palabra viviente siendo revelada al verdadero creyente, nunca llegaría un tiempo donde solo nos vemos unos a otros y meneamos la cabeza. Ok, yo creo que eso es bastante bueno. Va a haber una estimulación. Nunca llegará un tiempo, nunca, nunca, nunca llegará un tiempo cuando la iglesia del Dios viviente es una iglesia muerta. Nunca llegará un tiempo cuando la iglesia del Dios viviente es una iglesia intelectual. Será una iglesia viviente. Y ustedes no van a tener que apalearlos para que vengan a la iglesia, porque cada vez que vienen hay una estimulación. Dios revelará su palabra así como dijo que lo haría, así como prometió que lo haría. Y el hermano Henry puede sacar esto de ello, el hermano Adrián puede sacar aquello de ello. Cada uno puede obtener algo diferente de ello, pero es estimulante. Hay vida que viene con ello, luz. Está vivo, es real. Están alimentándose de ella. Es el Espíritu Santo y fuego que me está manteniendo vivo. Me está manteniendo vivo, manteniéndome vivo. Está abajo en mi alma y está manteniéndome vivo. Jesús me está manteniendo vivo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Escuchen, amigos. Si el diablo tiene la esquina en el vino natural, solo es una sombra de algo. Es una sombra del verdadero vino, el vino del Espíritu Santo, y él no tiene conocimiento de eso. Todo lo que ofrece solo es una algo pervertido. Yo diría segundo, pero no es ni siquiera segundo. Es tan lejos, está pervertido de lo que ese verdadero vino del Espíritu Santo es. Es tan lejano. El vino natural les ayuda a olvidar sus problemas. Vino espiritual les ayuda a olvidar sus problemas. El vino natural los relaja. El vino espiritual los relaja. Les da un sentido de paz. El vino natural causará de que tal vez digan la verdad. Tal vez digan algunas cosas que el vino espiritual hará lo mismo. El único problema con el vino natural es que tal vez dijiste algunas cosas que no deberías de haber dicho. El vino natural tal vez no recuerden qué dijeron. Con el vino espiritual lo recordarán y no se arrepentirán. El vino espiritual los estimulará. El vino natural los estimulará. El vino espiritual causará de que se despierten en la mañana y digan, alabado sea el Señor. El vino natural hará que se levanten en la mañana, que despierten en la mañana y dirán, alabado sean las aspirinas, ¿dónde está el agua? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Y ustedes pagan por ello. Todo lo que Satanás tiene que ofrecer es una perversión. Satanás sabe que no puede tocar ese vino espiritual. Así que ha tirado vino espiritual allá, drogas naturales, alcohol, para tratar de reemplazar ese aceite, ese vino del Espíritu, para tratar de reemplazarlo, pero nunca lo hará. No puede tocarlo, no puede eliminarlo. Y la iglesia dice, así que la revelación que quedaba en cada edad, en particular durante las edades, era estimulante al creyente. La iglesia nunca estaría sin el Espíritu Santo, nunca estaría sin la estimulación que viene por medio de que la palabra sea revelada al verdadero creyente. Y amigos, no importa si es una pequeña porción o una gran porción, es estimulante. Y Satanás detesta el hecho de que él no puede tocar el aceite y no puede tocar el vino. Así que escuchen de cerca. Quiero que se pongan su gorra de pensar espiritualmente esta noche y quiero que escuchen atentamente. Él lo detesta. Detesta el hecho que no puede tocar el aceite y detesta el hecho de que no puede tocar el vino. Y que, así que, ¿qué creen que va a tratar de hacer? Desacreditar el verdadero aceite y desacreditar el verdadero vino para llamarlo algo que no es, asustar a la gente y mantener a la gente lejos de él. No puede tocarlo. Así que lo que él tratará de hacer es hablar mal de ellos y lo que tratará de hacer es mentirles y lo que tratará de hacer es aún inventar algún fanatismo para tratar de asustarlos. Porque ustedes ven el fanatismo y ustedes piensan, yo no quiero nada de ese fanatismo. Así que Satanás puede convencer a la gente de que, bueno, no hay nada en esto en lo absoluto. Correcto, porque todo eso es solo fanatismo, pero eso es una mentira. Amigo, ¿por qué habría algo falsificado si no hay algo real? ¿Saben por qué hay un billete de dólar falsificado? Porque hay uno verdadero, correcto. No hay tal cosa como algo falsificado que no existe. En la realidad, siempre hay algo para tratar de desplazar o reemplazar lo real. Así que, por supuesto, Satanás va a apuntar hacia el fanatismo. Por supuesto que él va a recurrir a tácticas de asustar. Y por supuesto que va a tratar de poner espantapájaros para asustar a la gente, porque él sabe que hay aceite y él sabe que hay vino. Y él sabe que no puede tocarlo y sabe que si ustedes echan mano de él alguna vez, él ha terminado, está acabado. No hay nada que él pueda hacer. No hay nada que él pueda hacer. Puede separarlo del amor de Dios. Así que él detesta el hecho que no puede tocar ese aceite, detesta el hecho de que no puede tocar ese vino, pero Dios puso ese límite ahí claramente y declaró que su iglesia nunca, nunca, alguien diga, nunca, 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 nunca estaría sin su presencia o estar sin su gozo o estar sin la estimulación que su palabra revelada nos trae en nuestras vidas. Y Jesús nos dice, tú no puedes poner vino nuevo en viejas pieles de vino. Correcto. Y por supuesto dice, si ponen nuevo vino en vieja piel de vino, el nuevo vino tiene vida, está burbujeando y lo ponen nuevo vino ahí en ese viejo piel, está todo seco y lo que se ha perdido es el aceite. Si un pedazo de piel, un pedazo de cuero, se está todo seco y agotado y gastado, lo que hacen es que tienen lo que le llaman jabón de silla. Yo no sé por qué lo llaman aceite. Lo que hacen es aceite que lo frotan y ha perdido su aceite. Se seca y el clima puede llegar a él. Y si ponen viejo vino en él, va a terminar saliendo, goteando. Y ponen vino nuevo, el vino nuevo está burbujeando, tiene vida, va a causar que esa piel se expanda y esa piel no puede expandirse, no es flexible. Así que simplemente va a reventar. Así que no pueden poner vino nuevo en vieja piel de vino, tiene que entrar en una vieja piel, en una nueva piel de vino. Dios no va a poner su Espíritu Santo en la vieja vida de ustedes, el viejo muerto. Vida muerta y arrancada, y les va a dar un nuevo nacimiento y los va a llenar, les va a poner estimulación de la revelación en una nueva piel de vino, y ustedes son esa nueva piel de vino. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Bendito sea el nombre del Señor. El hermano Branham nos dice en el cuarto sello, él dice ahora, el aceite, así como el aceite simboliza al Espíritu Santo, entonces nos damos cuenta que el aceite y el vino están relacionados, conectados con la adoración, siempre conectados con la adoración. Y dije que el vino vino a mí, esto me fue dado a mí, que el vino simboliza el poder del estímulo por la revelación. ¿Ven? Y eso es cuando algo ha sido revelado, da estimulación al creyente. Recuerdan que cuando es revelado a ustedes, él les quitó el pecado. No me digan que eso no fue estimulante. No me digan de que ustedes no fueron conmovidos. No me digan que no hubo algún tipo de reacción. o cuando Él les reveló, tienen una cierta enfermedad y Él les revela, por mis llagas son curados, y eso se les abrió. Hay una estimulación que viene con eso. Fue el poder de la estimulación por la revelación, ven. Y eso es cuando algo ha sido revelado, da estimulación al creyente. Amigos, si estamos viviendo en el tiempo del fin, y el misterio de Dios debe de ser consumado como declaró a sus siervos los profetas, y lo que declaró a sus siervos los profetas es su palabra, y el misterio siendo terminado, todos los cabos sueltos han sido atados, Dios revelando cuál era su plan, Dios develando y mostrando estas cosas, Dios restaurando la palabra de nuevo a la iglesia en revelación, no solo en letra, tuvimos la letra, lo teníamos en forma de letra, pero es en revelación. Luego, entonces, no debería de captar alguna estimulación. Vamos, amigos, tenemos más verdad que ninguna otra edad desde la primera edad de la iglesia. ¿Dónde está la estimulación? Por eso el verdadero creyente puede decirles esta noche, estoy en avivamiento, porque la palabra es constantemente siendo revelada. Y a medida está siendo constantemente revelada, soy estimulado, me pone en acción, soy revivido. Aleluya. Él dice, el vino, como dije, que vino a mí, el vino simboliza el poder del estímulo por la revelación. Y eso es cuando algo ha sido revelado, da estimulación al creyente, porque es presentado por revelación. Ven, es algo que Dios ha dicho, es un misterio. No lo pueden entender, pero después de un tiempo, Dios desciende y lo revela, y luego lo vindica. Él no solo lo revela, amigos, si no es vindicado, sabemos que algo falta, porque todo el propósito de revelarlo es para que haga lo que fue enviado a hacer. Es palabra viviente. Hará lo que la envió a hacer. Y eso se vuelve vida, luz. La palabra vindicada es luz. Así que en el mensaje del tercer sello, el cordero abre el sello. Y el cordero nos dice lo que el vino y el aceite representa, y en el mensaje del tercer sello él dice, y el vino tipifica el espíritu, y el vino simboliza el estímulo de la revelación. Oh, me gustaría correr por todo el lugar. Es una maravilla que no desperté todo el vecindario cuando el Señor me mostró esto. Por supuesto, era un tiempo de la noche. Que si él hubiera despertado al vecindario, no lo haría durante el día. Y él dijo, cuando me vino a mí y cuando el Señor me mostró eso, era tan estimulante para mí. Vamos, amigos. Oh, tienes el Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo inmaduro que obtienes cuando primero eres salvo, cuando primero vienes a Cristo. Estás excitado y burbujeante, pero a medida te envejeces más y más y más maduro y te acercas más a la perfección, a medida te acercas a ese maravilloso pensamiento que el hermano Eli estaba trayendo el domingo en la noche, a medida te acercas a esa madurez, entonces tú solo como que más o menos. No, esta no es vejez, ¿correcto? A medida maduras en Cristo, no te vuelves viejo, ¿correcto? A medida maduras en Cristo, te vuelves maduro. Correcto, pero nunca pierdes ese estímulo que viene por medio de la revelación. Satanás no puede tocarlo, amigo. La vejez es algo que Satanás trae. La vejez no puede tocar esa estimulación que viene por la revelación. No hay un Espíritu Santo maduro y otro inmaduro. Correcto. Si hemos perdido, si ya no tenemos ese estimulación, hay algo errado, hay algo que falta. Y estoy agradecido de que todavía un altar a la antigua que podemos hallar y decir, Dios, Señor, de alguna manera te dejé. Yo dejé mi primer amor, como lo hicieron en la edad de Éfeso. Pero he venido de regreso y, Señor, estoy listo para acercarme más a ti una vez más. Estoy listo para regresar a donde yo te dejé, porque Él prometió que nunca te dejaré ni te desampararé. Y Él dijo, Satanás no va a tocar ese aceite o vino. Y la iglesia dice, amén. Es una maravilla que no desperté el vecindario cuando Él me mostró eso. Es una maravilla que no desperté el vecindario cuando Él me mostró eso. Él dijo, tenía 54 años de edad. Dice, es una maravilla que no desperté el vecindario. Debe haber habido un poco de emoción. Vamos, amigos. La estimulación de la revelación, ven, el aceite y el vino son asociados siempre. Tengo la concordancia y hay un hilo de ellos donde el aceite y el vino están juntos todo el tiempo. Alguien diga todo el tiempo. Cuando la verdad de una palabra prometida de Dios ha sido verdaderamente revelada a sus santos, que son tan llenos de aceite, en otras palabras, tienen el Espíritu Santo, todos son estimulados. El vino es una estimulación. Gloria. Yo lo siento ahorita mismo, estimulado con gozo y gritos. Y cuando lo hace, tiene el mismo efecto en ellos que el vino lo hace en un hombre natural. Porque cuando la revelación ha sido dada de una verdad de Dios y el verdadero creyente que está lleno de aceite y la revelación es revelada, entonces la estimulación se vuelve tan grande que lo hace comportarse. Escuchen esto, que lo hace comportarse de una manera abnormal. ¿Qué significa la palabra abnormal? Abnormalmente significa que no es normal, correcto. Así que si ustedes previamente vinieron a la iglesia y menearon su cabeza, no harán eso, porque eso es normal. Abnormalmente van a actuar en una manera en la cual normalmente no actúan. Voy a saltar al punto aquí, les voy a dar un ejemplo inmediatamente. En el día de Pentecostés, cuando el día de Pentecostés llegó completamente, hubo lenguas de fuego que descendieron en el cuarto, la columna de fuego descendió, se repartió. Y fuego como pequeñas lenguas vinieron y reposaron sobre todos y cada uno de ellos, correcto. Y fueron estimulados, correcto. Hubo aceite que vino, pero luego comenzaron a ser estimulados porque esto es lo que fue profetizado en la palabra por el profeta Joel. Esto es lo que Jesús dijo. Jesús dijo, ve y esperar en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto, correcto. Ellos no estaban seguros cómo iba a ser si se quedaban, pero se quedaron ahí, esperaron, y a medida el Espíritu Santo entró en el cuarto y se repartió, ellos comenzaron a ser estimulados, correcto, y comenzaron a darse cuenta, esto es aquello. Así que la palabra es manifestada, la palabra está interpretándose, porque la palabra está siendo manifestada en la carne de ellos. Lo que fue prometido por el profeta Joel ahora está sucediendo. Ellos comenzaron a hablar con otras lenguas, correcto. Ellos estaban cayéndose de las ventanas, estaban rodando en las calles, ahí que estaban escondiéndose en el aposento alto. Todos estaban escondiendo en el aposento alto, pero aquí hubo un tiempo donde toda la gente había entrado en la ciudad porque era un gran día festivo que... un día festivo judío que estaba siendo celebrado y vinieron 50 días después de la resurrección de Jesús, vinieron, estaban reunidos en el aposento alto y él dijo, voy a enviar la promesa porque dije que lo haría con otras lenguas, hablarán, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, correcto. Y así sucesivamente, así que está siendo interpretado porque está comenzando a ocurrir y están hablando con otras lenguas, él dijo, con otras lenguas, dicen, hablarán con otras lenguas y así sucesivamente tendrán visiones y sueños y así sucesivamente. Y así que ellos salen del aposento alto y están estimulados porque algo sucedió. Esperaron hasta, y lo que sucedió fue no un doctor viniendo y diciendo, usa tu título. Y dijiste la doctrina como el resto y todos nos juntamos hasta que todos estamos de acuerdo con la misma doctrina. Eso no es. Recibieron el mismo espíritu. Por un espíritu, la iglesia está siendo dada luz. La iglesia está siendo dada luz en el día de Pentecostés. Está volviéndose viva. La vida está siendo enviada de regreso a la iglesia. Y esa iglesia empezó a clamar como pequeños bebés. ¡Wah, wah! Y la vida empezó a tocar ese cuerpo. Y ese cuerpo comenzó a temblar. Y ese cuerpo empezó a estremecerse y la vida de Cristo está ahora en este cuerpo novia que está ahora aquí en la tierra y ahora están en las calles y están hablando en otra lengua, gritando, aleluya, Oh, fue una reunión anticuada, la antigua y llena del Espíritu Santo, y están teniendo un tiempo maravilloso, y la Escritura dice que la gente los vio y pensaron, qué cosa más extraña, ¿qué está sucediendo con esta gente? ¿Están borrachos? Ahora, ¿por qué dirían eso? ¿Por qué dirían están borrachos? Correcto, porque viendo que no es ni siquiera la hora tercera y ya están ebrios. ¿Es eso lo que está aconteciendo? Y Pedro dijo, estamos borrachos, pero no como ustedes suponen. Correcto. Y luego dijo, esto es aquello. Esto es lo que Joel profetizó. Y está ocurriendo ahorita mismo ante ustedes. Y fue tal evento y fue tal cosa. Estaban tan conmovidos. Vamos, amigos, estaban tan conmovidos, fueron vivificados de tal manera que algo estaba ocurriendo y la gente vio que algo estaba ocurriendo. Y Pedro le preguntaron, ¿qué está ocurriendo? Pedro terminó predicando un sermón y luego ellos dijeron, ¿qué debemos de hacer? Queremos lo que ustedes tienen. ¿Qué debemos hacer? Y Pedro tenía las llaves del reino y dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de para la remisión de para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para los hijos de sus hijos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Él todavía está llamando esta noche. Ocurrió de esa manera entonces. Ocurrirá de esa manera. Ahora, amigos, no hay manera de que esa vida los va a tocar y ustedes no van a ser cambiados. Vamos. El Espíritu Santo no es una idea. El Espíritu Santo es una persona. Oh, pero hemos estado en la iglesia. Voy a entrar en eso en un momento. He ido a la iglesia toda mi vida y mi pastor ha predicado contra esas cosas y dijo de que estamos más allá de eso. Si el pastor de ustedes, perdónenme, no me importa quién sea, si el pastor de ustedes entrara en contacto con esa vida alguna vez, nunca haría esas afirmaciones. Ustedes tienen el Espíritu Santo y vas a hablar en contra del Espíritu Santo. Vas a hablar en contra de lo que dijo Pedro en el día de Pentecostés. Vas a hablar en contra de lo que Pablo dijo. Pablo dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Correcto. Ya no digamos nuestro propio mensajero, lo que él tuvo que decir al respecto. No, ustedes no lo van a hacer. Ese es ese diablo tratando de lastimar ese aceite y ese vino. Pero estoy aquí para decirles esta noche que no puede detenerlo. Y no lo va a detener. La revelación significa más para el verdadero creyente que ninguna otra cosa. Satanás no puede detenerlo, y donde está la revelación hay estimulación, hay vida. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La estimulación se vuelve tan grande que lo hace comportarse abnormalmente. Estaban actuando abnormalmente en el día de Pentecostés. Y por eso es que la gente dijo, están borrachos, ebrios, estas personas estaban actuando como ebrios. ¿Por qué? Pues están ebrios, pero ebrios de nuevo vino. No están borrachos de ebrios de vino natural, sino de nuevo vino. Él dijo, eso es correcto. Gloria, dice, tal vez eso es lo que sucede con ellos ahora. Eso es correcto. Los hace comportarse de una manera indecorosa. ¿Ustedes creen que eso sería suficiente? ¿Ustedes creen que uno solo tendría que predicar eso una vez en la iglesia y eso sería suficiente? Pero tenemos que pararnos ahí, porque Satanás no dejará eso en paz. Él llama la vida de Cristo en la iglesia una cosa inmunda. Escuchen, si lo llamaron a él Belcebú, ¿Qué lo van a llamar cuando regrese a la iglesia? Pero yo quiero que noten algo. Jesús dijo, y la gente debe ser muy cuidadosa sobre eso. Jesús dijo, ustedes pueden decir que toda manera de mal es del Hijo del Hombre y puede ser perdonado. Pero cuando yo venga entre en mi iglesia, cuando yo venga en la forma del Espíritu Santo, cuando entre en mi iglesia, una palabra en contra de ellas, terminado. Terminados. Así que cuando el sello se abrió al hermano Branham primero, la noche anterior, y lo predicó la noche siguiente, él dijo que fue estimulado de tal manera que fue una maravilla que no despertara todo el vecindario. Así que debe de haber tenido la versión del Espíritu Santo inmadura entonces, ¿correcto? Y la versión más madura vendría más tarde. Solo hay un Espíritu Santo. Esto fue revelado bajo el sello. Así que digo que es bastante importante. Él dijo, cuando eso fue revelado a mí, esto fue revelado bajo los sellos. Revelado. Así que yo digo que es importante. Así que allá en los, al principio de los 90, cuando la palabra está haciendo volviéndose real para mí y Dios me acercó a él, me atrajo a él, y este mensaje estaba siendo dado a conocer a mí, hubo una división que estaba ocurriendo en nuestros rangos, donde los creyentes de forma, de tipo de más formales, estaban alejándose de cualquier cosa, algo que tuviera que ver con Pentecostés, porque había tal desastre que había sido hecho durante la edad pentecostal, por así decirlo, por la denominación pentecostal, y lo hubo mucho fanatismo, ¿saben? Mucha carnalidad, y así sucesivamente, y así que esta gente, dentro de nuestro movimiento, afirmaron que ellos solo eran solo palabras, así que esa palabra fue dicho, solo soy palabra, también lo soy yo, solo soy palabra también, pero Jesús dijo, mis palabras son espíritu, son vida. Así que yo no solo soy letra. Esa es la diferencia. Ellos dijeron, solo somos palabras. Lo que realmente estaban diciendo es que estamos avergonzados de esta cosa del Espíritu Santo. Estamos avergonzados de lo que la vida hace cuando entra a la iglesia. Me interrumpe cuando estoy predicando, cuando alguien está diciendo amén. Arruina el servicio, pues cualquier servicio que se arruina con decir amén debería de ser arruinado. Así que afirmaron que eran solo palabras y empezaron a hablar contra llamamientos al altar, ¿correcto? Comenzaron a hablar en contra de cualquier emoción, en contra de decir amén a la palabra aún. Yo les compartí como mi propio pastor dijo, yo preferiría mucho más que vinieras y después de la iglesia y me dieras la mano en vez de decir amén después del servicio y decirme buena predicación. Yo se los acabo de decir. En contra de gritar, en contra de alabar a Dios, en contra de los 9 dones espirituales. Y sus afirmaciones es que ahora tenemos la palabra perfecta. Esto es con aquella escritura que dice aquello, que cuando lo perfecto ha venido, lo imperfecto es deshecho. Ahora tenemos la palabra perfecta y todo lo demás está siendo desechado. Esa es una totalmente errada interpretación, una interpretación con fallas. Y ellos reclaman que ahora tenemos la palabra perfecta y no necesitamos esas cosas con fallas. Uno de los varios problemas con su malentendimiento de las Escrituras es que si tenemos la palabra, la única manera en que puede ser revelado a ustedes es por revelación. ¿Y qué va a suceder cuando sea revelada a ustedes? Ellos tomaron esa parte de estimulación y dijeron, eso es Pentecostés, correcto. Bueno, están en parcialmente correcto, pero el Pentecostés, la verdadero Pentecostés es la vida de Cristo entrando en ustedes. Están parcialmente correctos, pero no es la organización pentecostal. No es ese desastre, no es lo que las denominaciones hicieron. Es la estimulación que viene con la revelación. Quédense conmigo, terminaré en un momento. Quédense conmigo. Así que hay una estimulación que viene con la revelación de la palabra. Pero ellos reclaman realmente, no necesitamos el vino. Ellos no lo van a decir con esas palabras. Tenemos la palabra, así que no necesitamos el aceite, correcto. Pero hay dos partes de ese vino. Hay revelación que ellos reclaman tener y hay estimulación, correcto. Ahora, si ellos reclaman que tienen revelación y no hay estimulación, es porque están bebiendo jugo de uva y no vino. El jugo de uva no tiene vida en él. Por eso, amigos, cuando yo era bautista, creciendo como bautista, cuando teníamos comunión, tomábamos jugo de uva, ¿o? Porque no debemos de beber ningún tipo de alcohol. Pero eso es chistoso, porque Jesús lo bebió. La última cena, Él pasó alrededor una copa que tenía vino en él, y cada uno tomó un trago. Y es importante de qué vino, porque el vino tiene vida en él. Es burbujeante. Está simbolizando la vida que estaba en la sangre de Cristo. Ahora, entrando de regreso en ustedes, el jugo de uva son uvas que fueron apretujadas y no hay vida en él. Supongo que no es chistoso, pero yo tengo un sentido de humor torcido, así que aquí va. Lo chistoso de eso es que esos mismos bautistas que no bebían vino para la comunión, apuesto que lo bebían en casa. Así que ustedes verdaderamente han recibido la palabra restaurada, ha sido revelada a ustedes, también los estimulará. Así que hombres comenzaron a reescribir el testimonio de ellos. Grandes pilares en nuestros rangos. Uno de ellos, yo oí a uno de ellos decir, él mismo, sobre el púlpito, yo estuve con el hermano Branham y yo nunca, ni una sola vez, lo vi a él perder control de sus facultades. Eso es chistoso. Él dijo que lo hizo. Y yo nunca estuve en una de esas reuniones, pero yo lo oí ser estimulado por la revelación. Yo les acabo de leer un ejemplo. Les acabo de leer que casi que es asombroso que no desperté el vecindario. Parece el que es alguien que no perdió sus facultades. No se preocupen, ustedes no van a hacer algo. Si eso sucede, es carnalidad, ese no es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo puede tocar a una persona y puede correr por la iglesia y pueden ser todos rodillas y codos y nadie se va a lastimar. Nadie va a ser lastimado. Es vida. Así que hombres empezaron a reescribir sus propios testimonios. El énfasis, entonces, estaba sobre una adoración muerta y formal, y estaba siendo etiquetada como más madura. ¿Saben? Yo estoy de acuerdo con ellos. Es tan madura que está en la tierra ahora, ha madurado entrando a la sepultura. Ellos no querían gente, hijos que lloraran y moquearan de Actos 2:38, el mensajero de uno. Dijo que es el único tipo de que la palabra de Dios producirá. Se empezaron a convertir en un parque de trailers de 55 más viejos, y ustedes nunca han tenido oportunidad de pasar tiempo en un parque de trailer de 55 y más. Si son juveniles de 8, 12, 13, 14 años, están viendo por las ventanas, no quieren esa vida en el parque, no lo quieren en el parque de trailer, correcto, porque van a molestar a todo y van a vandalizar y lo que sea. Ellos no quieren esa vida. Ahora tal vez todos son criados igual. Eso es un buen tipo, correcto, porque todo que hacía un pequeño niño estaba errado y se los regañaban por eso, y las historias que eran contadas sobre eso es un perfecto paralelo realmente, porque las cosas que fueron dichas de ese pequeño niño muchas veces estaban distorsionadas, realmente no eran ni siquiera verdad, y eso es lo mismo en la iglesia. Esta persona se puso en la carne, hizo esto, aquello y lo otro. ¿Sabes qué? Si tú amas a Dios lo suficiente para empezar a adorarlo, adorarlo tú mismo durante el servicio, entonces tal vez no hubieras notado. Quiero decir, si esta persona tal vez fue liberada del pecado, tal vez esta persona se le reveló a ellos que el cáncer desapareció, tal vez fue revelado a ellos que la hija de ellos va a regresar al Señor. Escuchen, amigos, cuando el pueblo de Israel, los hijos de Israel, cuando ellos vieron el Mar Rojo, cerrarse y vieron a esos capataces egipcios siendo tragados por el Mar Rojo, ellos comenzaron a ponerse un poco emocionados. Ellos comenzaron a cantar, a danzar. La escritura lo dice. Miriam tomó un tambero y empezó a tocar el tambero y las hermanas empezaron a seguir. El hermano Branham dijo que Moisés era un fanático de lenguas y dijo, si esa no era una reunión a la antigua llena del Espíritu Santo, yo no sé cuál es una. Y ellos se emocionaron porque vieron sus capataces siendo tragados. ¿Y ustedes quieren decirme de que Dios va a santificarlos, quitar el cigarro de sus bocas, quitarles el idioma sucio de sus bocas, sacarlos de la alcantarilla, limpiarlos? ¿Y eso no los va a mover? Dudo que algo ha sucedido. ¡Vamos! Donde hay vida va a haber emoción. No es cierto que donde hay emoción siempre hay esté esa vida, pero donde hay vida hay emoción. Aleluya. Así que el énfasis estaba entonces en adoración muerta y formal. Y la gente defendía eso. Y cuando esto estaba sucediendo, sucede que recibí el Espíritu Santo ahí, pero oí el mensaje, la señal, y oí todos estos otros mensajes. Sabía que algo me faltaba en mi vida. Yo no podía vivir la vida. Yo sabía eso. Sabía que no tenía ese verdadero gozo, que no tenía esa verdadera paz. Sabía que no iba a falsificar mi experiencia. Y sabía que mucha gente alrededor de mí estaba falsificando la de ellos. Y yo quería lo verdadero, no quería nada en lo absoluto, correcto. Ahí estaba la cosa se ponía seria, así que empecé a clamar por eso. Y yo llegué, hubo varios lugares a los que fui, pidiéndole a la gente que orara por mí, y varias veces la gente se ponía nerviosa. Varias veces recibí varias diferentes explicaciones. Una explicación fue que, ¿crees el mensaje? ¿No es así? Sí, bueno. Tienes el Espíritu Santo, entonces. Bueno, el diablo cree el mensaje. Y yo no puedo decirles cuánta gente he conocido a lo largo de los años que reclamaron creer este mensaje que ya no lo siguen. Hasta allí llega la cosa. Vamos, verdaderamente creer este mensaje no es aceptarlo intelectualmente, correcto. Pero la gente no sabe, conocía la diferencia entre revelación y conocimiento de cabeza, correcto. Siendo enseñado, bueno, aquí está la revelación de ellos, te las acabamos de enseñar. La gente empezó a escribir libros, por eso no me gustan esos libros que están siendo escritos, estos pequeños sinopsis y las versiones de selecciones o lo que sea. Esa no es revelación. Debe de ser predicado. Y debe de ser predicado en poder y demostración. Y hay vida que va con ella y lo va a estimular. Va a ser revelado a ustedes y no va a ser aprender por libros. Alguien diga, alabado sea el Señor. Estoy tan contento de que Él lo estableció. Este es el guardia. Fue establecido de esta manera, correcto. Porque la gente sin el Espíritu Santo no van a obtener la verdadera revelación de la palabra, correcto. Ellos no lo harán. No van a estar en el rapto. Yo no voy a tenerlos ahí al otro lado molestándome diciendo, cállate. Si estuvieron aquí el miércoles pasado, que muchos de ustedes no lo estuvieron, no es un criticismo, pero muchos de ustedes no estuvieron. Pusimos la base para este servicio esta noche. Pusimos la base para ello porque hablamos de cómo, si Cristo está en ustedes, va a haber una respuesta. Y cómo ustedes son parte de ello. No es una religión de espectadores. Ustedes son parte de ello. Ustedes dirán la palabra. Si Él dijo amén a su propia palabra, si Él es el amén de Dios, ustedes dirán amén también si Cristo está en ustedes. Hay una realidad que va a ser producida. Hay una vida que vendrá, correcto. No solo somos nosotros reuniéndonos, pájaros del mismo plumaje reuniéndose, no somos nosotros siendo educados nada más, es real. ¿Cómo lo explican a alguien que no ha nacido de nuevo? Cuando sucede, ustedes dirán, esto es aquello. Vamos, amigos. El diablo nos tiene temerosos de aún de decir amén. Yo no soy del tipo que dice amén. Nazcan de nuevo y se volverán del tipo que dice amén. Bueno, eso lastimó. Bueno, qué bien. Es tiempo de hacer algo al respecto. Hay tiempo para hacer algo al respecto. Voy a predicar. El énfasis ahora, el hermano Branham habla sobre de este tipo, un jugador de béisbol. Y este tipo le dice, yo no soy del tipo que grita. Y como este tipo le dijo al hermano Branham, bueno, una hermana y empezó a gritar y a clamar y yo no pude sacar nada del servicio. Correcto. Él dice, eso es chistoso. Ella estaba gritando y clamando porque ella estaba obteniendo algo de ello, algo estaba ocurriendo en su vida. Y él dice, bueno, deberías de detenerla, deberías de detener eso. Yo tengo un verdadero problema con eso. Él dice, vio escalofríos en mi espina, en mi columna. Y él dijo, si llegas al cielo, te vas a congelar a muerte, porque este es el lugar más callado en el que vas a estar alguna vez. Si llegas al cielo, va a haber gritos y clamores. Los ángeles están gritando y clamando. Hay ángeles que tienen alas cubriendo sus tres pares de alas. Un par cubriendo su rostro, otro par cubriendo sus pies y otro par manteniéndolos en movimiento. Y están diciendo, santo, santo, santo. Y cada vez es una revelación fresca, no es vana repetición. Él dijo, si vas al infierno va a haber lloro y gemir de dientes y crujir de dientes. Este es el lugar más callado, así que si les molesta aquí, yo no sé dónde pertenecen. Alguien diga, alabado sea el Señor. Hemos tenido iglesias y predicadores ponernos en camisas de fuerza. Ustedes dicen, bueno, estás apuntándome porque yo fui a un mensaje de la iglesia toda mi vida y estás apuntándome. Yo fui una iglesia bautista toda mi vida. ¿Cuál es la diferencia? Yo fui una iglesia errada donde no estaban predicando la verdad. Yo no canté, yo no dije, alabado sea el Señor, estaba avergonzado. Yo no era del tipo que grita, pero tampoco no había sido liberado. Tampoco estaba, tenía adicción de cigarrillos, bebía, maldecía, hacía todo tipo de cosas, correcto. Y yo no podía vivir correctamente porque yo no tenía el hígado, tenía el hígado, pero no tenía aquel con la vida viviendo en mí. 35 años ahora. Y todavía sigo adelante. Él me va a guardar. Esa es la diferencia entre religión y verdadero cristianismo. Hay vida. Así que todo lo que estaba asociado con la edad pentecostal de la iglesia fue echado fuera. Y fue llamado inmundo. Yo vi a una hermana un domingo en la mañana levantarse para cantar un especial y alguien estaba tocando el piano y ella está cantando y después de todo empezó a llorar y ella empezó a gritar y ella empieza a alabar al Señor. El pastor sale, sube el domingo en la mañana, había una multitud, su multitud de donas de jalea, es un político, pone su dedo en el aire. La multitud del domingo en la mañana no quería nada que ver con Pentecostés, así que no quería asustarlos. El grupo del domingo en la mañana, el grupo más grande, así que él sale y critica lo que ella hizo. Sí, y de hecho, la convence que lo que hizo era inmaduro, errado, en la carne. Y se levantó y se disculpó por eso. Y es la esposa del pastor ahora, y lo ha sido por muchos años. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza! Lo llamó una cosa inmunda. Amigos, esto es serio. Y yo soy un hombre malo por aún mencionarlo. Lo voy a mencionar, no me importa. Si tienen el Espíritu Santo, ustedes quieren oír la verdad. Amén. ¿Ustedes no quieren una iglesia muerta? Sí, sabemos que hay fanatismo. ¿Y qué? Saben, si alguien grita, si alguien se emociona y es simplemente emoción y eso es todo lo que le sucede a él, ¿qué les importa a ustedes? Eso es todo lo que ellos alguna vez van a recibir. Terminarán en el infierno o donde quiera que terminen, pero por lo menos tenían algo. ¿Qué importa? Pero para el verdadero creyente es vida. No lo toques. No lo toques. No lo toques. Alguien va a predicarlo. Alguien va a pararse ahí en la puerta de Pentecostés, porque hay gente que tiene que venir después del resto de nosotros. Y solo hay una manera en que esa vida viene, y eso es por el dador. Algunos de ustedes todavía están nerviosos. Voy a sacarles eso predicando esta noche. Ese es el diablo. ¿Por qué deberían de estar nerviosos en la iglesia? Esto debería ser, deberíamos estar más cómodos aquí que en ninguna otra parte. Y si su presencia está aquí, deberíamos de estar cómodos. Y si alguien está gritando, les molesta, entonces quédense lejos del juego de béisbol. El hermano Branham, este hombre le dice al hermano Branham, ¿sabes qué? No soy del tipo de emoción. Yo no recuerdo cuál era su nombre. Hey, ¿no estabas allá? Vivía al otro lado del río de Louisville, el estadio. ¿No estabas allá en ese juego de béisbol la otra noche? Él dijo, él estaba tan bullicioso de que yo no podía concentrarme. Él dijo, oh, sí, deberías de haber estado ahí. Las bases estaban cargadas y esto sucedió y metieron un jonrón. Oh, fue tremendo. Y siguió, y siguió, y siguió. Yo pensé que no eras del tipo emocional. ¿No es eso chistoso? La gente no son emocionales con respecto a Dios. No son emocionales con respecto a su salvación. No son emocionales con respecto a la vida eterna. No son emocionales del reino sobre el rey de reyes y el señor de señores, pero son emocionales de un juego de fútbol estúpido un aumento que recibieron o se ganaron la lotería. Me pregunto si es posible ganarse la lotería y no emocionarse. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que la palabra es predicada. Y en muchos lugares está bien que el ministro sea estimulado. Yo no entiendo esto. Correcto. Ese ministro les predica a ustedes y ustedes lo ven en alguna otra parte. Uno piensa, debe tener una iglesia poderosa. Me gustaría ir a esa iglesia. Y llegas a su iglesia y hay un montón de estatuas, un montón de... Están peor que estatuas, porque una estatua no se dará vuelta y mirarte si gritas. Pero te das cuenta, y de la boca del propio pastor, te das cuenta que el Espíritu Santo solo está en el púlpito. Ese es un espíritu nicolaíta, si he oído alguna vez de uno. ¿No creen que está bien que el ministro se estimule por el Espíritu Santo y el tipo en la banca dice, sí, esa es la verdad, estoy tan estimulado ahora que yo no estoy a punto de verme indecorosamente. No, gracias a Dios que el cordero declaró, no lastimes el aceite y el vino. Todos siempre van juntos. Alguien diga siempre. Ellos siempre están asociados juntos en adoración en las Escrituras. Así que miremos unos cuantos lugares y terminaremos en un momento. He usado todo mi tiempo. Veremos un par de lugares, unos lugares en las Escrituras para ver lo que el aceite y el vino simboliza para el verdadero creyente. Levítico capítulo 1, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras y el aceite de la unción y el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová lo mandó y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua y puso sobre él la túnica y lo ciñó, le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urín y tunim. Después le puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová mandó a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y lo santificó. Recuerden, ese aceite es un tipo del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo estaba siendo derramado sobre el tabernáculo, sobre todo en el tabernáculo, y derramó y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios, mostrando la unción sobre las 7 edades de la iglesia y la fuente y su base para santificarlos, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, el que va a ministrar, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, los ciñó con cintos y les ajustó las tierras como Jehová lo había mandado a Moisés. Así que el sacerdote fue ungido con aceite antes de pararse como sacerdote de Dios para hacer el servicio de sacerdote ante el pueblo. Tenía que haber una unción y el aceite tipificaba el Espíritu Santo que los ungía para hacer el servicio y los causó cambiar su rostro, porque su rostro ahora tenía un brillo, como un tipo de la gloria de Cristo siendo manifestado. Salmo capítulo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y delicioso. Cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo sucede esto? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Sin el Espíritu Santo, se requiere el Espíritu del aceite del Espíritu Santo para traer esa unidad. Zacarías capítulo 4, versículo 1. Y el ángel que habló conmigo vino de nuevo y caminó conmigo con un hombre que se despierta de su dormir. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero todo de oro con un depósito encima. Y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Así que hay aceite que entra en el depósito. Ese aceite es el tipo del Espíritu Santo. Ese aceite alimenta 7 lámparas. Es lo mismo que Juan vio en Apocalipsis capítulo 1. El Señor se lo mostró. Salten al versículo 11 por causa de tiempo. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Así que, por supuesto, reconocemos que esta es la misma visión que Juan vio en Apocalipsis capítulo 1. El aceite representa el Espíritu Santo, que es la fuente de vida, de luz espiritual, que es la fuente de vida para la iglesia, y ese aceite estaba presente durante la edad de la iglesia, y sin el aceite estaríamos en tinieblas, así como el mundo está en tinieblas, correcto. Y hemos estado participando de este mismísimo aceite por 7 edades de la iglesia ahora, y Satanás no ha podido lastimar ese aceite o apagar la llama. La llama comenzó en el día de Pentecostés y todavía está ardiendo esta noche. Encontramos que en el día de Pentecostés que el aceite descendió y el fuego fue encendido. Y el aceite llenó 120 vasos que estaban reunidos juntos en el aposento alto y estaban esperando que la promesa fuera cumplida. Y vemos que cuando el aceite descendió y el fuego fue encendido sobre cada uno de ellos, que todos comenzaron a ser estimulados y actuaron diferente cuando la estimulación de la revelación ocurrió. actuaron abnormalmente. Aquellos que miraban pensaban que estaban borrachos. ¿Y cómo actúa un hombre borracho? Así que la estimulación es un resultado de la palabra siendo revelada y luego manifestándose ante uno. Así que los discípulos, ellos están familiarizados, como dije antes, de la profecía de Joel capítulo 2 y Isaías 28. Así que vamos a leer Joel capítulo 2, versículo 28 por un momento. Y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pero cuando esta profecía fue revelada, en otras palabras, cuando ocurrió en ellos, fueron estimulados. Y esto es lo que la iglesia formal está ha tratado de minimizar. Ellos tratan de empequeñecerlo. Ellos tratan de burlarse de ello y dicen que es del diablo. ¿Saben lo que se dijo de mí por muchos, muchos años? Dijeron, la razón que el hermano Baker actúa de la manera en que actúa es que es pentecostal. Era pentecostal antes de entrar el mensaje. Mentiroso, mentiroso. Haz tu tarea. Yo nunca fui un pentecostal. Yo era un bautista frío, formal y muerto. Yo era lo opuesto de un pentecostal. Nunca grité, nunca canté. Estaba avergonzado de cantar. Yo era tímido, era callado, era hombre de pocas palabras. Yo me ponía nervioso mientras estaba ahí pensando que alguien estaba pensando algo de mí. Era muy autoconsciente. Pero luego él vino. Así que trataron de minimizarlo, trataron de pequeñecerlo, trataron de burlarse de ello, trataron de decir que era del diablo. Es vida. Cuando la palabra es revelada a un verdadero hijo o hija de Dios, amigo, no todos actuamos de la misma manera. Algunos de nosotros somos más emocionales que otros, ¿correcto? ¿Y qué? Si alguien es emocional, déjenlo en paz. Si alguien simplemente menea su cabeza fuerte, déjenlo en paz. Alguien tal vez solo llore, déjenlo en paz. Pero va a hacer algo a ustedes. Ustedes no pueden evitar lo que les sucede por dentro. Y adivinen qué, ustedes no quieren evitarlo. Es un refrescamiento. Eso es lo que dijo Joel cuando los tiempos de refrescamiento. Es un refrescamiento que desciende con la revelación de la palabra y trae con ella gozo inefable y lleno de gloria. Y por esto es que tanta gente se va de la iglesia. Ellos nunca llegan a esa vida. Así que la iglesia, esto, la iglesia, que yo estoy molesto con este, estoy molesto con aquel. Si tan solo te llenas del Espíritu Santo, ni siquiera vas a pensar esos pensamientos. De hecho, ni siquiera vas a notar que alguien más está ahí. Seres tú y él. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Estimula. Y tiene el mismo efecto en un hijo de Dios que tiene el alcohol en un hombre natural. Trae gozo inefable y lleno de gloria. Y por eso es que decimos que el Espíritu Santo no solo es tener púlpito. Si ese es el caso, entonces eso explicaría por qué hay todas estas estatuas de granito en las bancas en tantos lugares. Ustedes simplemente no sean uno de ellos. Si ustedes sienten que deberían de ser, que están siendo señalados esta noche, deberían de sentirlo, porque Dios los hizo para adorar. Como trajimos la semana pasada, le dijeron, Jesús está cabalgando a Jerusalén en un pollino, y la gente está gritando, están diciendo, Hosanna en las alturas, aquí viene el rey. Están conmovidos, están estimulados. ¿Quién les dijo que hicieran eso? Nadie. Los fariseos echaron mano de los líderes cristianos y les dijeron, diles que dejen de hacerlo, están arruinando nuestro servicio. Cualquier servicio que puede ser arruinado por que alguien diga, alabado sea el Señor, debería de ser arruinado. Correcto, seguro, absolutamente. Ellos le dijeron a Jesús, dile a esta gente que dejen de hacerlo. Dile que se callen. Él dijo, yo nunca les dije que lo hicieran, dijo, pero si ellos no gritan, las rocas clamarán. Porque la naturaleza adorará a Dios. La creación adorará al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no quiero que una roca clame en mi lugar. Así que el Espíritu Santo absolutamente no está solo en el púlpito, pero el hombre en el púlpito es ungido con el aceite y luego comienza a brillar y la estimulación de la revelación de la palabra se hace tan grande que él se comporta indecorosamente al parecer. Está actuando abnormalmente y es como poner una casa en fuego y luego encender un abanico porque se riega de allí. No solo se queda aquí, sopla por todo el edificio. Y cuando aquellos que están sentados en la banca reciben esa mismísima revelación por el mismísimo Espíritu Santo que está dentro de ellos, ellos comienzan a ser estimulados. Y lo que tantos descuidadamente etiquetan como emociones, de hecho, la estimulación de la revelación. Es la palabra siendo revelada o develada a un verdadero hijo de Dios. Y causa una conmoción en ellos. Y ciertamente hay aquellos que disfrutan la emoción por causa de la emoción, pero no es de eso de lo que estamos hablando. ¿Qué de esto? Estoy terminando aquí en un momento. Cuando María se juntó con su prima Elizabeth para decirle que el Espíritu Santo le hizo sombra y que ella estaba encinta y que iba a producir el prometido y que su nombre sería Jesús, Juan, el bebé Juan, saltó en el vientre de Elizabeth. Yo supongo que tenía el Espíritu Santo inmaduro en ese tiempo. Fue estimulado. Algo sucedió cuando esa palabra revelada, cuando ese nombre fue hablado por primera vez a alguien más. Él fue estimulado cuando la palabra llega a ser vida ante tus ojos, ante los ojos del entendimiento de ustedes. Trae una estimulación, lo hace, amigos. Cuarto sello. Él dice ahora, el poder de la revelación produce estimulación al creyente, porque el poder de vino natural es para estimular, es para traer una persona que estaba toda decaída a estimulación. Así que la gente entra en la iglesia y no están siendo estimulados. Yo se los acabo de leer. Déjenme leerlo de nuevo. Es para traer una persona que está toda decaída a estimulación. Oh, yo no sé cómo llegué a la iglesia. Apenas llegué aquí, estaba todo decaído. Pero luego la palabra fue predicada y esa revelación tocó mi corazón. Y yo no estoy decaído ya. Bueno, entonces, ahora hay un poder de la revelación de la palabra que da estimulación de gozo al creyente. Estimulación de satisfacción. La estimulación que es vindicada, es probada, es llamada en las Escrituras, como queremos referirnos a ella como vino nuevo. Siempre nos referimos a ello de esa manera, como estos tan borrachos con vino nuevo. Bien, muy bien. O vino espiritual, pienso que sería la mejor interpretación, sería vino espiritual, así como el vino natural se revela en poder de estimulación, así también el vino nuevo a medida que revela la palabra de Dios, la cual es espíritu. La palabra misma es espíritu, ¿lo creen? Leámoslo. San Juan 6, alguien diga, veamos quién lo dijo y luego veremos si es verdad o no. San Juan 6, el 63 versículo, es el espíritu el que vivifica. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo, os he hablado, son espíritu y son vida. La palabra misma es espíritu. Es espíritu en forma de palabra. Y luego ustedes ven, cuando es vivificada o traída vida, el espíritu de la palabra empieza a orar y actúa. Ahora, miren, aquí, un pensamiento tiene que ser un pensamiento antes de ser una palabra, y luego cuando un pensamiento es presentado, es una palabra, y el pensamiento de Dios que había colocado en la palabra, y luego cuando lo recibimos de Él, se vuelve una palabra. Dios le reveló a Moisés qué hacer. Moisés lo habló y sucedió. Eso es, cuando realmente viene de Dios, nos damos cuenta que estimula y da gozo, porque es la palabra de Dios. Y el vino nuevo estimula cuando revela la palabra. Entonces, trae gozo más allá de toda medida algunas veces. ¿Cuántos han experimentado eso? Gozo más allá de medida algunas veces. Pasamos por eso, dice él. Produce tal gozo que uno es Sobreinundado. ¿Cómo estás, hermano? Estoy sobreinundado. Escuchen esto. Si ustedes quieren apagarme de este punto en adelante, no me apaguen cuando oyen esto. Dice, ahora yo sé que existe mucho fanatismo y la gente portándose. Y yo sé que algunas veces lo hacen cuando la música está brincando y todo eso. Y yo sé que eso ocurre. Yo creo eso también, dice él. Yo creo eso también. Yo he visto gente en el tiempo, mientras que la música está sonando y todo el mundo está saltando y gritando, cuando la música termina, ellos se detienen. Dice, bueno, eso todo aún está bien. ¿Qué les importa? ¿Recuerdan la parábola del trigo y la cizaña? ¿Recuerdan que el trigo y la cizaña ambos crecían en el campo y no hubo lluvia por un tiempo y ambos empezaron a clamar por la lluvia? ¿Correcto? El trigo y la cizaña ambos clamaron por la lluvia. La lluvia vino y ambos se pusieron contentos. Ambos gritaron, ambos se regocijaron. Ustedes dicen, eso es solo el hipócrita emocionándose. ¿Y qué? Ven, el problema no es que esa persona estaba comportándose así, corriendo con un montón de emoción o lo que sea. La unción es genuina. Esa lluvia cuando cae hará lo mismo para una cizaña como lo hará para un trigo. La diferencia es que la simiente en la que cayó, la cizaña les mostrará que es una cizaña. Comenzará a manifestar atributos de cizaña. Si está muerta, amigos, es fácil pastorear una iglesia muerta, correcto, porque no hay vida allí, correcto. Pero una vez que empieza a llover, ahora tienes algunas plantas con las que tienes que lidiar. No hay nada malo con la lluvia, es la simiente en la que cae. Oh, esa persona es un hipócrita. Y la lluvia cayó y empiezan a actuar como un hipócrita. ¿Qué importa? Mira lo que hizo al trigo. No fue enviado para la cizaña. La cizaña solo sucedió que estaba en el mismo campo. Fue enviada por el trigo. Bajen su sombrilla. Dice, yo creo eso también. Lo he visto muchas veces. Con tal de que la música está tocando, están saltando y gritando. Y cuando la música termina, se detiene. Eso todavía, se callan. Eso está bien. Aún está bien en cuanto a mi opinión, con tal que la gente vive correctamente, pero cuando empieza a presentarle la palabra, eso es lo que en realidad produce la vida, la palabra. Y si eso produce el gozo del estímulo del vino nuevo, dice, correcto, eso produce el gozo de estimulación del vino nuevo. Y eso es lo que fue en Pentecostés cuando la palabra fue indicada. Estoy leyendo, amigos, directamente del cuarto sello. Decimos el cuarto sello, diríamos que el cuarto sello es un mensaje importante. Es el misterio de Dios siendo consumado, correcto. Y está tomando el tiempo para hablar sobre esto. En la apertura de la palabra. Esto es donde todos dijeron la palabra fue abierta y todo eso se fue. Esto está en la apertura de la palabra directamente. ¿Qué están leyendo? Alguien diga, alabado sea el Señor. Hermano Baker, estás batallando, sí. Uno tiene que luchar por esa vida. Ciertamente que lo estoy. De nuevo, dice, ven, Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia, pero Dios le dio una señal de la circuncisión como una confirmación que había aceptado su fe. Entonces, lo mismo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que esperar por el Espíritu Santo hasta que haya hecho algo. No es necesariamente porque hemos hablado en lenguas, por supuesto que no. No porque danzamos, por supuesto que no. Pero no porque nos emocionamos, por supuesto que no. O porque gritamos, sino hasta que seamos cambiados. Hasta que algo en realidad haya sucedido. No me importa en qué forma venga. Solo que con tal de que suceda, eso es lo principal. Eres diferente. Él dice, y el vino nuevo cuando trae la revelación es revelada. Y de esa manera fue en Pentecostés. Ellos sabían que debía de haber un espíritu derramado sobre ellos y esperaron hasta que esto sucedió. Y cuando la vindicación de la revelación ocurrió, entonces estimulación cayó sobre ellos. Ciertamente lo fue. fueron estimulados, salieron verdaderamente a las calles donde tenían temor y tenían las puertas cerradas, y salieron a la calle a predicar el evangelio a la gente cuando antes les temían. Ven, algo había sucedido por cuanto la verdadera palabra de la promesa había sido vindicada. Ahora paremos aquí, dice él. Si eso produjo algo tan positivo para aquellos hombres, que casi todos seis, cada uno de ellos sellaron su testimonio con su propia sangre. No importa qué haya venido a ellos, con tal de que ellos vivieran, ellos nunca se sobrepasaron eso. Yo no he sobrepasado eso. Le estoy aquí para decirles eso. Yo no he sobrepasado. No importa qué haya venido, con tal de que vivieran, nunca lo sobrepasaron. Se quedó ahí porque era la verdadera palabra de promesa vindicada. La revelación fue vindicada. Llegó a ser vindicado y ellos murieron sellando su testimonio con su propia sangre. Ahora fíjense la promesa de los últimos días, y aquí lo vemos vindicado ante nosotros. La venida presente del Espíritu Santo y las obras que él debería de hacer, y lo hallamos directamente entre nosotros. ¿Ven? Oh, ¿cómo podemos oír? Algo ocurrió. Ocurre. Les digo, amigos, que cuando un verdadero, sincero creyente que predestinado, cuando es así, luz pega en esa simiente, algo brota nueva vida. ¿Cómo te vas a volver una nueva criatura? Si no, dice, muy bien, entonces Pentecostés tenía más allá de gozo. Ellos fueron realmente estimulados. Está hablando de verdadero Pentecostés. Yo creo que lo hace con cualquiera, dice él. Yo creo que lo hace con cualquiera, dice él. Tomémoslo solo un momento. Pensemos en David. Él también fue muy estimulado. Él dijo, mi copa está desbordándose. Él realmente tuvo un gran evento en su vida. ¿Y qué causó que él hiciera eso cuando él estaba en el Espíritu? Por cuanto era profeta. Sabemos que lo era. La Biblia así lo dijo. Ahora era profeta y él estaba en el Espíritu. Y él vio la resurrección. Si quieren leer eso, es Salmos 16, versículos 8 al 11. Y él dijo, se alegró por tanto mi carne y reposo confiadamente, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Les digo que entonces que su copa fue rebosante, y porque vio la resurrección, y él realmente, su copa estaba desbordándose. Él dijo lo mismo de Job más temprano, y él dijo la misma cosa. David tuvo otra copa rebosando en 2 Samuel. Aquellos que tienen sus lápices a la mano, 2 Samuel 6:14, habían pasado por una gran sequía. Se habían llevado el arca, el enemigo había entrado y robado el arca del Señor, y la habían llevado y la pusieron ante Dagón, y Dagón se cayó de frente y la llevaron a otra ciudad, y ahí aparecieron las plagas. Esa era la cosa más caliente que tenían en sus manos y no podían deshacerse de ella. El enemigo estaba cazando muerte porque estaba fuera de su lugar. Entonces la pusieron sobre un carro tirado por bueyes y iniciaron el regreso. Y cuando David vio que venía el arca, ¿saben qué hizo? Él se estimuló tanto que su copa se llenó de estimulación cuando vio la palabra siendo revelada de nuevo a Israel. Él danzó en el Espíritu alrededor y alrededor y alrededor y alrededor de esa manera. Así su copa se rebosó. ¿Ven por qué? Él vio la palabra regresando, y yo pienso que eso haría a cualquiera estimularse un poco cuando ellos vieran que después de tantos años, la verdadera palabra, por medio de la promesa, que sería siendo presentada y vindicada. ¿Qué tiempo? Ese es el día en que estamos viviendo. Recuerden, ese cordero que estaba sentado en el trono en Apocalipsis capítulo 5 tenía 7 cuernos y 7 ojos, 7 ojos representando los 7 espíritus de Dios. Sabemos que Dios no tiene 7 espíritus, son 7 aspectos de Dios revelando su persona de 7 séptuples, como un diamante teniendo un diferente lado. Están viendo un lado, pero es el mismo diamante. Los 7 cuernos representan la iglesia, 7 iglesias, y ese cuerno está ahí para protección, y ese cuerno está protegiendo la vida del cordero que está en la iglesia. Eso es lo que yo estoy haciendo aquí esta noche. Soy un guardia y estoy parándome aquí ante el trono. Hay vida. Y defenderemos esa vida. Y defenderemos el camino a esa vida, pero también les mostraremos cómo alcanzar esa vida. Amén. Aleluya. Así que la protección es el Espíritu Santo en la iglesia y la estimulación que viene con la revelación es la protección también. No toques, no lastimes el aceite ni el vino. Ambos vienen del fruto, ¿no es así? Ustedes encontrarán el trigo, aceite y el vino, todos producidos en la tierra de Israel. El aceite viene del olivo, que es el fruto del olivo. El vino viene de la uva, que es el fruto de la vid. Y el aceite debe ser presionado para sacarlo del fruto. Y la uva debe ser despedazada para liberar de ella el vino, por así decirlo. Pero trae con ella vida, sanidad, estimulación, gozo inefable y causa que la vida de ustedes brille. El aceite y el agua no se mezclan. ¿Cuántos saben eso? Pero el aceite flotará sobre el agua, reflejando los colores del arco iris. Cuando tratan de diluir el aceite, causa una separación. No pueden apagar el aceite ardiendo, tirándole agua. Aceite encima de agua arderá en aguas perturbadas. Ustedes no pueden poner vino nuevo en viejas pieles de vino. Si son una piel de vino, ese vino dejará una mancha carmesí, marcando a aquellos que han participado de ella. Serán marcados de por vida. Yo quiero ser manchado de carmesí. Yo quiero ser marcado con su sangre. Cuando estamos enfermos, se nos dice en Santiago 5:14, llamen a los ancianos que los unjan con aceite y la oración de fe salvará al enfermo. El aceite no lo hace, pero el aceite simboliza algo. El aceite, que los unjan con aceite, de hecho, pasan por eso y algunas veces la fe de la gente puede ser fácilmente apegada a algo que está de hecho presente, hecho en forma simbólica o lo que sea, pero ungirlos con aceite significa que lo que están orando por ustedes, ellos están ungidos con el Espíritu Santo y ponen las manos de ellos sobre ustedes y los están ungiendo a ustedes con el Espíritu Santo y están orando por ustedes. Y la oración de fe es o sea, la fe de ustedes salvará al enfermo. Ustedes tienen que tener fe en eso. No son ellos haciéndolo todo, son ustedes y ellos. El aceite y el vino frecuentemente son mezclados y aplicados a heridas para traer sanidad. No toques el vino y el aceite y el vino. No lastimes, no toques el Espíritu Santo y no toques la revelación o la estimulación que viene por medio de la revelación de la palabra. Pongamos de pie esta noche. Alguien diga, alabado sea el Señor. Algunas veces pienso que necesitamos tener una semana donde solo predicamos sobre el Espíritu Santo, donde solo predicamos lo que es la vida cuando entra a la iglesia. Yo tomé un servicio una vez, hice una pequeña búsqueda mientras estaba estudiando y tecleé lo que necesitamos o lo que la iglesia necesita. Y yo tuve un jubileo yo mismo y eso despertó el vecindario. Eso fue durante el día, así que tal vez no desperté a nadie. Lo que necesitamos, ese matador de pecado a la antigua predicación del Espíritu Santo en la iglesia para limpiar la iglesia, mantener la iglesia limpia, mantener la iglesia en avivamiento, echar fuera al diablo, echar fuera todos los espantos. Amigos, uno de los mejores indicadores en la iglesia de una reunión buena, llena del Espíritu Santo, es cuando los jóvenes entre nosotros están amorosos. ¿Han notado eso? Se ponen muy amorosos. Solo te quieren aferrar. ¿Es qué? ¿Por qué es? Están sintiendo la presencia. Escuchen, si el diablo estuviera aquí esta noche, estuvo aquí en la mayoría, sentiríamos eso. Ustedes se acercan a alguien que lo ven venir y están diciendo ustedes, ¿dónde se pasó el tiempo? alguien que está lloviendo sobre tu desfile, alguien que es negativo, tal vez uno siente eso y no es una atmósfera en la que quieres estar. Eso no es. Es lo mismo cuando el Espíritu del Señor está ahí y trae una atmósfera. Y lo que nuestros jóvenes necesitan es realidad. Y padres, lo que nuestras jóvenes necesitan ver es que no estamos nerviosos sobre esa vida. Correcto. Antes de que ustedes recibieran esa vida, no saben cómo es. Y es natural estar nervioso al respecto. Siempre estamos un poco nervioso sobre lo desconocido, ¿no es así? Pero no queremos poner a nuestros jóvenes nerviosos sobre esa vida. Como leímos el miércoles por la noche pasado, si está en un hospital de cuarto rosado o en un chiquero, es un desastre. Eres tú, un nacimiento es un desastre. Ustedes muriendo. Ustedes no pueden morir y sin ser un desastre. Ustedes están diciendo, Dios, he terminado. Pedro tuvo un desastre después de negar al Señor, antes de que el gallo cantara, negó al Señor 3 veces. Luego hubo un desastre. Él juró por adelantado, Señor, estás equivocado sobre esto. No hay manera alguna. Yo no te estoy diciendo que estás errado, pero supongo que lo estoy haciendo. No hay manera. Debes de haberme confundido con alguien más. No hay manera en que yo ni siquiera te voy a negar una vez, mucho menos 3 veces. Tú no sabes lo que vas a hacer. Sin el nuevo nacimiento, no sabes lo que harás. Así que él fue y se dio cuenta de lo que hizo. Y en vez de tener una fiesta de lástima como Judas y se mató, él fue quebrantado y dijo, Dios, soy un desastre. No soy nada. Yo no puedo hacer nada sin ti. Él murió a sí mismo y dijo, yo no voy a decir eso de nuevo. Yo no voy a decir sobre mi cuerpo muerto. O yo nunca haré esto o aquello. Yo te necesito. Necesito que traigas un cambio a mi vida. Yo necesito que tomes control de mi vida, porque yo no puedo guardarme. Yo no puedo vivir esta vida, pero tú puedes. Así es como una muerte ocurre. Son ustedes poniéndose cansados de estar enfermos y cansados, y ustedes dándose cuenta de que necesitan algo mayor que ustedes. Que si algo mayor no desciende y entra en ustedes, ustedes no pueden vivir esta vida. Correcto. Es ser honesto y en darse cuenta. ¿Sabes qué? He oído estos términos de gozo inefable, lleno de gloria y esto y lo otro, pero esas palabras solo son palabras para mí. Pero yo quiero que estén vivas. Y uno llega a ese lugar donde uno está listo a tomar a Dios en su palabra y uno dice, Dios, yo no voy a dar otro paso. Yo no voy a, no más planes. Yo quiero que tú me cambies. Yo quiero que tu vida descienda. Yo voy a dejar soltar el timón y voy a dejar que tú controles mi vida. Yo voy a esperar que tú me guíes y me dirijas. Pero necesito que tú me des lo que prometiste dar. Y luego es asunto de que tú llegues al punto en que ya no estás luchando con ello. Como la mayoría de nosotros lo hacemos, yo mismo incluido, uno dice, ¿qué tengo que hacer? Pues cuando has hecho lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer es creer. Desde que crees, lo recibirás. Lo que tienes que hacer es creer. Dios, tú dijiste, y yo lo voy a recibir. Tú dijiste, y yo estoy esperando, y tú sabes que estoy esperando, y tú sabes que yo estoy en expectativa. Tal vez no lo harás esta noche, tal vez no lo vas a hacer mañana, tal vez no sea hasta la siguiente semana, pero lo vas a hacer. Y estoy tomándote en tu palabra. Y te voy a agradecer por ello. Y así como es revelado a ustedes que Dios lo sanó, es una revelación para ustedes primero. Y luego viene y es una paz, un amor, un saber de que ustedes saben, saber de que han pasado de muerte a vida, sabiendo de qué los va a guardar. y luego ustedes empiecen a ver de qué los guarda día tras día. Uno empieza, él está caminando con uno. Esto es real, esto es realidad. Eso, por eso la iglesia nunca pudo darme. Y la iglesia decía que la iglesia ya tenía, pero no la tenía. Pero este mensaje vino y lo interesó todo. Y no solo es especial para mí, amigos. Es especial para todos que él llamó. Correcto. Es decir, Dios, no me voy a satisfacer por nada menos. Es decir, yo no sé cómo es que voy a saber cuando lo haga. Yo solo sé que voy a saber. Y lo sabrán. Porque cuando ocurrió en el día de Pentecostés, ellos dijeron, esto es aquello. El día anterior, el hermano Branham lo dramatizó. Él dijo, Felipe se levantó, tomó su maletín y dijo, yo creo que lo tenemos. Ya tenemos un ministerio. La gente pensó que era la restauración de los dones, ¿correcto? Eso es lo que la organización pentecostal o que la edad pentecostal era, pero no el verdadero bautismo del Espíritu Santo, sino que la restauración de los 9 dones. El bautismo del Espíritu Santo no podía venir hasta la restauración de la palabra, ¿correcto? Vino más tarde. Así que tenían la restauración de los dones y aquellos que estaban caminando en la luz tenían el Espíritu Santo, pero estoy hablando del verdadero bautismo que desciende al alma y vivifica esa simiente que está dentro de uno. Así que ellos tenían la restauración de los dones y la gente estaba pensando, muy bien, eso es lo que es, ¿sabes? Profetizarás, harás esto, harás lo otro. Ellos estaban haciendo antes eso, antes de que Jesús muriera en la cruz, estaban echando fuera a diablos, tenían un ministerio, correcto. Lo que vino fue una vida vencedora. Lo que vino fue poder para vivir esta palabra, para manifestar esta palabra, para traer esta palabra a manifestación. Eso es lo que vino y eso es lo que debe de venir en cada uno de nosotros. Sin esa vida, esa palabra no va a ser manifestada. No puede serlo. Correcto. Hay tanta confusión y no debería de haberla. Yo estoy predicando lo que nuestro mensajero predicó. Yo los reto que me reten porque yo tengo más y más y más y más y más. De hecho, si tienen alguna pregunta al respecto, vayan a casa y escuchen el mensaje de la señal y regresen con cualquier pregunta que tengan. Inclinemos nuestros rostros. Padre, mientras estamos aquí de pie esta noche, nos damos cuenta, Señor, que tú, de los 4 sellos, tú, el ser viviente dijo, ven y mira, y Juan escribió lo que vio, pero cuando el tercer sello se abrió, Juan no solo escribió lo que vio, sino una voz viviente habló desde el trono, nuestro pariente redentor. Y Juan escribió lo que oyó. Y era tan importante. Tú estabas notificando al diablo, le estabas diciendo al diablo, estos son los límites que he establecido. El aceite estará presente durante las edades. El vino estará presente durante las edades. No lo toques. Mantén tus manos sucias de él, fuera de él. Mi vida estará en la iglesia. Cada paso del camino durante las edades y la estimulación que viene en que yo me revele personalmente, revele mi palabra a todos y cada uno estará en la iglesia durante las edades. Señor, soy un testigo esta noche que esa palabra todavía es veraz. Estoy testigo esta noche, Señor, de primera mano. Soy un testigo ocular que no soy el único. Señor, hay una gran compañía alrededor mío esta noche que están testificando de lo mismo. Nadie puede convencerlos quitándoles tu palabra. Nadie va a causar que ellos se apostaten o ninguno de ellos se volverá un negador de la verdad porque ellos no están siguiéndola porque alguien los convenció a que entraran. Lo están siguiendo porque lo hiciste real. Se la revelaste a todos y cada uno personalmente que nació de nuevo de tu espíritu y nuestra confianza. Está en ti esta noche, Señor. Tú guardarás a todos y cada uno. No perderás uno solo. Cada vida que está llena de tu espíritu. Hay aceite, hay vino y hay poder guardador. Padre, te ruego que te muevas sobre todos y cada corazón esta noche. Padre, si hemos nacido de nuevo de tu espíritu, que este sea tan solo una confirmación, que simplemente conmueva las cosas, pues sabemos que un avivamiento no es añadir nada. Como tu profeta nos lo dijo de esta manera, un laico cuando esté en avivamiento, las olas están conmovidas, el agua es conmovida y toda la basura que está en el lago es empujada a la orilla, pero ni una gota de agua fue añadida al lago, ni una sola gota fue añadida que la conmovió. Así que, Señor, si estamos llenos de tu espíritu, que sea tan solo una buena conmoción para todos y cada uno de nosotros, Señor. Y, Señor, si no hemos llegado aún a ese lugar, a ese punto, que respondamos a medida tu espíritu atrae. Pero, Señor, eso no es algo que tratamos de convencer a alguien que entre o mover a alguien a que entre, porque si tu espíritu es el que está haciéndolo, tú eres el que va a atraer. Sabemos que tu profeta recibió corrección sobre los pentecostales, metodistas y todas las diferentes denominaciones estaban haciendo sobre llamamientos al altar, trajo corrección sobre ello porque la gente estaba tratando de manipular a que otros vinieran al altar y respondieran a la emoción, responder a que se sintieran lástima por Jesús por el precio que pagó o que la abuela los convenció de ello o esto o lo otro. Pero él no estaba en contra de que tú jalaras a alguien. Y ciertamente la prueba de ello que hubo llamamientos al altar que fueron hechos hasta el mismísimo final. Pero la gente se salió de balance sobre eso, que los llamamientos al altar son muerte y que los llamamientos al altar son del diablo. Y sí son muerte, porque cuando uno va, muere a uno mismo, pero no son del diablo, eres tú. Nadie puede venir a menos que tú lo atraigas. Así que, Señor, estamos confiando. A medida guías y dirijas, a medida lidias con corazones, estamos confiando, Señor. Tú sabes quiénes son tuyos y tú eres el que va a jalar y tú eres el que va a traer. Y solo queremos ser fieles, Señor, para entregar lo que colocaste en nuestros corazones. Y sé, Señor, yo sé que estoy más que convencido que cuando pones algo en nuestros corazones hay un propósito para ello. Así que lo encomendamos en tus manos ahora a todos y cada uno. Que tu espíritu, Señor, encuentre, que esa palabra encuentre su lugar de reposo en todo y cada corazón, donde quiera que estemos en nuestra caminata contigo, que encuentre su lugar de reposo, que sea vivificada, Señor, que produzca lo que le enviaste a hacer. Padre, te amamos, estamos tan agradecidos, Señor, que no estamos soportando nuestra salvación esta noche, pero lo estamos disfrutando verdaderamente vida, y es vida más abundante, y verdaderamente es no solo palabra, sino gozo inefable y lleno de gloria. Verdaderamente es la cosa más grande, y sin embargo lo mejor está aún por venir. Y algunas veces es tan grande que pensamos que no podría ponerse mejor, pero sí lo hace. Solo ruego, Señor, que cada uno sea animado, que cada uno sea fortalecido, Señor. Padre, simplemente ato todo demonio de temor que ha sido puesto sobre la gente a lo largo de los años por falsa predicación, y ato todo espíritu de temor en el nombre del Espíritu Santo. Todo poder demoníaco que trata de venir en contra de ese aceite y de ese vino. Sabemos que el diablo no puede evitar que la gente alcance esas cosas, pero sí puede levantar espantapájaros, puede malinterpretar y puede citar mal y puede citar mal la palabra. Así que, Señor, sabemos que no eres el autor de confusión. Así que, Señor, simplemente esperamos en ti que te muevas en todo y cada corazón, donde quiera que estemos en nuestra jornada, en nuestra caminata, ya sea que estemos escuchando esta noche, ya sea que estemos presentes o escuchando, que lidies con todo y cada corazón mientras los encomendamos a todo en tu mano. Te amamos y te agradecemos. Señor, te agradezco tanto. Solo quiero decirte personalmente, Señor, que te agradezco por decirle a tu enemigo que no toques ese aceite y no toques ese vino. Yo no estaría aquí esta noche, Señor, si no fuera por eso y otras cosas que he hecho y dicho. Pero es, tú moriste por mí, pagaste el precio. Moriste y enviaste tu espíritu, y el enemigo mentiría sobre el aceite y el vino. Y él es un mentiroso. Te agradezco, Señor, que lo has hecho imposible de que él mantenga la vida lejos de cualquiera que tiene hambre y sed de vida, de que él evite que la estimulación que viene por la revelación, que viene por tu Santo Espíritu, dando a conocer tu palabra. Bendice a todos y cada uno. Te rogamos mientras encomendamos a todos en tus manos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. 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 Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Es ese nuevo vino. Ese nuevo vino.